En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos por vía telefónica desde Buenos Aires a Ricardo Eisen. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por llamarme.
Bueno, últimamente hemos leído en la prensa que se ha recuperado una sinagoga en el barrio de La Boca que había estado, en España se dice, sí, en España se dice ocupada con la letra K, es decir, sí, que alguien había tomado posesión de ella ilegalmente y llevó mucho tiempo, 20 años desalojarlos, ¿no?
20 años, sí, sí. Esta es una sinagoga que yo conocía muy bien. Ahí tomé mi bar mitzvah y más o menos desde los 8 años mi padre me llevaba ahí. Recuerdo y sigue estando igual la entrada, escalones altos para subir en vereda alta porque era una zona de La Boca que se inundaba mucho en los años 50, 60, hasta el 80 se inundaba. Uh-huh. Y cuando llegué, después que se recuperó, gracias al rabino Mizrahi de Jabat y de otras personas vecinos que colaboraron muchísimo para poder recuperarla. Cuando entré, tuve un sentimiento encontrado. Primero, de felicidad para volver al lugar donde había tomado mi bar mitzvah, donde me coloqué los tefilín. Cuando entré, el otro sentimiento era de rabia, de estupor, de ver cómo habían degradado un templo, cómo lo habían profanado, las paredes con esvásticas, insignias nazis, leyendas anarquistas. Me produjo mucho estupor ver todavía, hay testimonios, hay guirnaldas colgadas, porque eran skinhead, que se reunían ahí los fines de semana, hacían bailantas, donde se consumía mucha droga, alcohol. Era terrible, han destruido todo, la biblioteca, y me produjo mucho, mucho dolor ver el estado en el que está. Uh-huh. Por supuesto que tuve una emoción muy grande, porque volver a pisar este lugar, que para mí era muy importante, que marcó mi vida judía. Uh-huh. Esto se recuperó gracias a un muchacho Mauricio, que es vecino de la zona, que logró infiltrarse después de las 3 de la mañana en el templo para ver en qué situación estaba y se quedó horrorizado. Se infiltraba siempre, miraba, trató de sacar fotos y entonces empezó a hacer denuncias. La justicia fue muy lenta para recuperarlo y los papeles que estaban en la AMIA que atestiguaban de la propiedad que era de la comunidad, lamentablemente cuando volaron la AMIA esos papeles se perdieron. Costó mucho y gracias claro, y ahí costó mucho y la justicia, por supuesto, cuando vos denunciás una casa tomada demora, busca mil cosas, no querían desalojarlo y además se negaban a que la policía entrara, entonces por la fuerza no entraron en ningún momento.
¿Cómo sucedió que este sitio se quedó abandonado? ¿Dejó de haber una congregación o se diluyó?
Dejó de haber una congregación. Es una de las primeras sinagogas de Buenos Aires. Los inmigrantes judíos de Rusia que llegaban acá, muy pobres, con todo, se juntaron, entre ellos mi abuelo, Isaac Eisen, se juntaron para comprar una propiedad y poder reunirse. Pese a que a muchos tenían que enviar dinero a Europa para traer a sus familias, e hicieron este esfuerzo, sacaron una hipoteca y compraron la casa para hacer la sinagoga y un lugar en donde a veces albergaban a los inmigrantes que llegaban y no tenían dónde ir. Había muchos inmigrantes en La Boca que vivían en los conventillos y todas las que nací de Europa. Ahí fundaron esta, en 1907 se hizo esta sinagoga. Uh-huh. ¿Qué pasa? Uh-huh. Hasta el 1994 funcionó, cuando falleció el rabino, se cerró, había muy poca comunidad, era una de las cosas que yo hablaba y reclamaba, que era cómo es que nos juntábamos, porque ahí había otra sinagoga más ahí, cómo es que no se juntaban las dos para hacer una sola, ya que no había tantos fieles, digamos, que fueran al templo, porque muchos emigraron a otros barrios, al Once, Flores, Palermo. Entonces ya no había tanta gente y la comunidad se fue, también se fue esparciendo por otros lugares. El caso mío también, yo me fui para, fui a otro templo, si bien vivía en Barracas, me fui a otro templo en Parque Patricios, en Jerusalén. Uh-huh. Y así pasó, entonces se cerró y estos delincuentes, que más que delincuentes, profanadores, se adueñaron, este hombre se adueñó de la propiedad y bueno, hizo un destrozo total de una reliquia porque tiene un valor incalculable. Vos habrás visto las fotos, las pintadas, denigrantes, el destrozo de donde... Sí.
Pero digo, pero también sí, he visto una foto que va a ir coronando este artículo, en el cual está la placa de mármol fundacional, en la cual aparece el nombre, creo que es de su padre o su abuelo, Isaac.
Mi abuelo, Isaac, y Nahum Eisen, que es mi tío, que falleció muy joven, yo no lo conocí, falleció muy joven. Y
son los primeros que aparecen justamente en esa placa.
Son los primeros que, efectivamente.
Y que por suerte eso sí se ha conservado, porque claro, hay tantos destrozos.
Se pusieron las otras. Cuando me recibió el rabino, Mizrahi, le dije, recuerdo cuando venía acá que había una placa con los nombres. Dice, mira, todas las placas están destruidas, algunas pintadas, no se va a poder sacar la pintura. Y con linternas empezamos a buscar y la encontramos.
Ajá.
Me emocioné mucho. Ahí están los nombres de los fundadores, de la gente que ya no está con nosotros. Y buscamos algunas otras cosas. Está la biblioteca, que era muy importante. Yo recuerdo que llevaba libros a mi casa. Está totalmente destruida en un 90%. Y el resto, el primer piso también. Hemos subido al primer piso, destrozos por todos lados. Y bueno, lo importante ahora que no nos han quebrado, se va a reconstruir, lógicamente que hace falta mucho dinero para hacerlo, pero Jabat está haciendo un esfuerzo muy grande en la recuperación. Es increíble ver los jóvenes de Jabat que no eran del barrio, que han venido a colaborar, a limpiar, a tratar de arreglar y de poder en algún momento abrir este templo, que estoy seguro que lo vamos a volver a abrir y a que tenga el fulgor que tuvo en los años 50, 60, ¿no? Uh-huh. Ahí también sé por mi padre, porque tengo una foto que él iba a una yeshiva, no estoy seguro si fue en ese templo o en otro lugar cercano, donde había una yeshiva, que iba mi tío también, junto con él, hay cosas de la historia que se fueron perdiendo solamente con los testimonios de los descendientes de aquellos fundadores y que iban a la sinagoga. Uh-huh. Cuando entré, cerré los ojos y recordé mi bar mitzvah. Y ahí reconocí, eran todos los que estaban en el templo, eran todos clientes de mi papá, Kuentenik, de la Boca. Y yo no lo podía creer porque los identificaba como clientes y no como que iban al templo. Me emocionó mucho y cuando entré con mi padre, todos con caras sonrientes porque uno más de la comunidad tomaba su bar mitzvah. Uh-huh. Y una anécdota que te voy a contar rápida, que cuando un jueves 5 de noviembre coloqué los tefilín, no había minyan, había muy poca gente. Entonces el rabino mandó a buscar una persona, un obrero que pasara por la calle para poder lograr el minyan y yo colocarme los tefilín.
Uh-huh. La pregunta que tengo es, el emplazamiento de esta sinagoga, ¿es en el propio barrio de La Boca o en Barracas? Porque me estabas hablando de...
No,
de
todo.
Está en la calle Magallanes, está un poco al límite, ¿no?
Es el límite, justo el límite. Del otro lado es Barracas. Uh-huh. Del otro lado es Barracas. Yo nací a unas cuadras de ahí, en Aristóbulo del Valle y Patricios. Esto está Patricios y Magallanes.
Y otra pregunta. Eso está, por ejemplo, porque sabemos que uno de los puntos turísticos por excelencia de todo aquel que visita Buenos Aires es ir a la calle Caminito, al Riachuelo. Está cerca de esa zona. Digo, porque esto se podría convertir...
Está cerca, sí. A unas cuadras.
A unas cuadras, porque digo que de aquí a unos años, cuando esto se recupere y recupere, como dice usted, su fulgor, pues también tendría que convertirse en una especie de punto de peregrinaje para los turistas que sean judíos y sepan cuál es la historia que hay detrás de esta sinagoga, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que me comentó el rabino, que la idea es esa, traer turistas que conozcan, es una reliquia y ojalá se pueda reconstruirla tal cual o parecida a como estaba en su momento, ¿no? Uh-huh. Las paredes están agrietadas, los pisos también, los pisos de pinotea, las escaleras son de mármol de Carrara, algunas un poco rotas, pero se va a poder hacer la entrada al templo. Que hay un patio intermedio entre la calle, va a haber que tirarlo abajo porque se está cediendo los cimientos, todo. Uh-huh. Así que la reconstrucción es más difícil y más cara que hacer un templo nuevo.
Claro.
Pero bueno, está la base.
Tengo una pregunta. ¿Hay más templos en esta situación de ocupación ilegal? Porque claro, el incendio, yo lo que no entiendo muy bien es cómo al desaparecer los documentos legales de propiedad en el edificio de la AMIA por el atentado, no había una copia en un archivo de la escribanía o el notariado general de la nación, en un registro de la propiedad del Estado. O sea, tiene que ser el propietario el que tenga los papeles. El Estado no tiene constancia de quién es el dueño de un local.
¿Qué pasa? Yo, y esto es una apreciación mía, se chocó con todos esos años con funcionarios que miraban para otro lado. No nos olvidemos, Jorge, que hay un antisemitismo subrepticio aquí, ¿no? Que pienso que cada vez que se reclamaba ponían algún inconveniente, ningún juez se ocupaba. Y no nos olvidemos que esto, después de la voladura de la AMIA, la mente estaba en ese horror que sufrimos. Entonces un poco se dejó, gracias a Dios. Hay otro templo en la calle Rocha que también se recuperó, donde ahí se reunían familias inmigrantes que venían de Ucrania. Una de las cosas que yo siempre decía, ¿por qué no nos uníamos, no? Porque la unión hace la fuerza, pero había ciertas diferencias. Yo pienso que
en esa época, supongo que en esa época no era lo mismo para la gente, aunque fueran todos judíos, no se entendían igual los que venían de la zona de Besarabia del sur los que venían de Polonia en el norte o de Rusia.
Efectivamente, había ciertas, culturales.
Sí, preferían reunirse entre ellos. Bueno, desde aquí queremos dar nuestra enhorabuena a todos los que han hecho posible esto y impulsar y apoyar a todos los que hagan posible la recuperación total o la reedificación o lo que haga falta de este templo, porque es uno de los pocos sitios que hay en el mundo, diría yo, en que se puede recuperar una sinagoga. Tenemos aquí en Europa, en España tenemos restos de sinagogas abandonadas hace 600 años que no se pueden reconstruir, y en algún caso que han sido convertidas en iglesias, y eso supone un problema muy grande. Y tenemos en todo el este de Europa muchas sinagogas que fueron reducidas a cenizas o transformadas en establos o en lo que sea. Así que el hecho de que se pueda recuperar un patrimonio como este me parece muy loable, y queremos agradecerle, Ricardo, que nos haya atendido para hablar de este ejemplo de algo que ha pasado y que le ha tocado tan de cerca, ¿no?
Sí. Quiero agregar algo. Gracias a Jabat, que se ha ocupado del tema, que ha recuperado muchas instituciones. Al rabino Mizrahi, al rabino Tzvi Grunblat, que se han ocupado del tema muy seriamente, lo tomaron tan en serio que el rabino Mizrahi vivía en el 11, se mudó a Barracas para estar cerca y estar detrás de las obras y de todo lo que haya que hacer para recuperar esta reliquia que es para nosotros judíos es muy importante, muy.
Muchas gracias.
Gracias, Jorge, gracias por llamarme. 1, 2, I check a 1, 2.